Ser podcast.
En la cadena Ser. El Larguero, con Manu Carreño.
Buenas noches, 11:30, las 10:30 en Canarias. Mañana es uno de esos días en los que muchos de nosotros vamos a estar pegados a la tele a las 3 de la tarde y, por supuesto, a la radio, a la cadena SER, porque desde las 3, José Ignacio Tornadijo, Pedro Fullana y todo el equipo de Carrusel, con Dani Garrido y con todo el equipo de comentaristas, vamos a estar pendientes del que va a ser el gran partido de esta edición de Roland Garros, la final anticipada. Nuestro Carlos Alcaraz, que parece que hubiera estado esperando a que Rafa Nadal ganase 14 Roland Garros para aparecer él. Bueno, pues el relevo ha llegado justo a tiempo. Pero antes de llegar a la final y de intentar levantar su primer trofeo en la arcilla de París, mañana tiene al rival más duro que se puede tener hoy en día, que es Novak Djokovic. Enseguida lo vamos a repasar con Alex Currella y con Fullana y Tornadijo, que están allí también en París. Pero creo que todos tenemos la sensación de que no estamos solo ante un gran tenista de 19 años, sino que estamos ante uno de esos deportistas que seguro que dentro de una década, o vete a saber, década y media, volverá a hacernos decir titulares como cuando hemos hablado en los últimos años de Alonso, de Nadal, de Gasol. Es uno de esos deportistas que va a ser y que va a estar en el Olimpo de los grandes del deporte español si las lesiones le respetan. Todos los dicen, incluso sus rivales, pero no hay que venirse arriba, que mañana enfrente está Djokovic. Ahora le preguntamos a Currella por ese partido de mañana. Repito, desde las 3 de la tarde, la primera semifinal de Roland Garros, que lo vamos a contar en directo también en el Carrusel Deportivo de la SER. Pero antes, y antes de que empecemos el Sanedrín, hoy con invitado va a estar aquí en esta mesa, en unos minutos, José Bordalás, el entrenador del Getafe. Anoche hablábamos con Sergio González, el técnico del Cádiz, y con su presidente, los dos, en directo, Manolo Vizcaíno. Hoy nos visita aquí en el estudio de Gran Vía 32 el entrenador del Getafe. Enseguida hablamos con él. Y antes de que esté por aquí todo el Sanedrín, ya sabéis, por allá unos cuantos, Romero, Pulido, Talavera, Pablo Pinto, Jordi Martí, Miguel Ángel Chazarri, me voy a Vitoria, porque el Alavés acaba de ganar al Eibar 2-0 y ya tenemos playoff de ascenso a primera confirmado. El Levante, que ayer eliminó al Albacete, contra el Alavés, que había empatado a 1 en la ida en Ipurúa y que hoy en Mendizorroza le ha ganado 2-0 al Eibar. Hola, Javier Lecuona, muy buenas, en Vitoria.
¿Qué tal, Gabón?
Enhorabuena, Gabón, buenas noches.
Pues mira, sí, 2-0, primer gol de Adder Rebic en el minuto 1, el segundo Villalibre en el 88, en el Eibar ocasiones de Correa, Stoikov, Corpas, Akeche, pero al final nada. Ahora a la vez se cruza con el Levante, como decías, el primer partido aquí el domingo a las 9 de la noche y el segundo el sábado de la semana que viene en Valencia. A propósito, mosqueo de Luis García Plaza, que está ahora mismo dando su comparecencia en la rueda de prensa, porque para ese cruce, ¿sí?, y salvo milagro, pierda 4 jugadores. Se va con España sub-21, Antonio Blanco, ¿sí?, Azcar con Marruecos, Ogbonu y Balboa con Guinea Ecuatorial.
Joder. Pues no está mal, no me extraña que se queje, pero claro, el calendario está puesto mucho antes de que empiece la temporada, al final.
Bueno, es que el calendario lo han votado los presidentes de los clubes.
Por eso digo.
Yo soy el del Deportivo Alavés.
Exactamente.
O sea, que si tenemos que García Plaza, claro, que hable con su presidente, con Alfonso Fernández de Trogoni.
Está bien enfadarte porque se te vayan con la selección, pero es que el calendario se sabe hace mucho tiempo. Bueno, en cualquier caso, enhorabuena a Vitoria y a todos los aficionados del Alavés, que están un pasito más cerca del sueño de cuando empezó la temporada. Así que contra el Levante se va a jugar la tercera plaza de ascenso a Primera División. Bueno, imagino que hemos visto imágenes en la previa del partido y me imagino que ahora se repiten Lucky de la fiesta de los aficionados, ¿no?
Lecuona. Sí, no, la gente está encantada.
Lecu, en vez de Lucky, Lecu.
Sí, bueno, da igual, somos buenos colegas. Nos conocemos desde hace ya 30 años.
Me alegro, buena gente de los dos.
Bueno, en primer lugar, la afición del Alavés, 19.000 personas que han homenajeado al equipo porque la verdad es que ha conseguido una clasificación de forma meritoria y también el reconocimiento y honores a la gente del Eibar, los 500 que han venido han estado un cuarto de hora los jugadores aguantando el tirón, yendo a la esquina de los aficionados armeros, pidiendo perdón, pero no tienen por qué pedir perdón. Al fin y al cabo lo han intentado, se han quedado con poco oxígeno en la recta final de la temporada. continuarán un año más en segunda.
Sí, señor. El año pasado les pasó con el Girona, que se quedaron ahí en puertas también, y este año con el Alavés. Un abrazo también para Leibar, que lo volverá a intentar la temporada que viene. Bueno, está por ahí Raúl Ruiz. Hola, Raúl, muy buenas.
Muy buenas, Manu.
Iba a decir experto en fútbol de todo tipo. Experto en fútbol de segunda, de primera, de internacional, nada. De base. Experto de... Oye, luego en un ratito luego vamos a hablar contigo en el Sanedrín, porque se ha estrenado el documental de Movistar Plus sobre Luis de la Fuente, que has hecho tú, así que sí. Ahora hablamos contigo de eso, pero antes te quería preguntar, Alavés Levante, ¿cómo lo ves? La final del playoff de ascenso.
Joder. A ver, era dentro de lo que había para mí, ¿eh? Era previsible. Me ha defraudado, entre comillas, un poquito el Albacete, porque esperaba un poquito más de rivalidad, ¿no? Es que, fíjate, ha sido el máximo goleador de la categoría y, sin embargo, en este playoff al Levante solo le ha hecho un gol. Y ha encajado mucho, ¿no?
Sí, sí.
Pero el Levante tiene un equipazo. Y para mí el Alavés lo mismo. O sea,
¿Una X, 50% o qué?
Es que para mí sí, es que sí, ¿no? Es muy, muy, muy abierta.
No darías un 51-49 a ninguno.
Pero
¿no?
Simplemente sí, porque sí. Al Levante le vale el empate.
Ya, o sea, claro, claro, exacto.
Simplemente por esas circunstancias. Si empatan, pues irían a la prueba, pero no habría penaltis. Sí, sí. Y subirían.
Por mejor clasificación, claro.
Efectivamente, pero bueno, es muy igual.
Dos equipazos, dos grandes plantillas, dos grandes entrenadores que saben lo que es estar en ese tipo de situaciones y que se la van a jugar en ese playoff de ascenso.
Seguro.
Bueno, pues nada, quédate por ahí, no te vayas muy lejos, Raúl.
Okay.
Hasta luego, Lecu. Si hay cualquier novedad, nos pedís paso, que está por ahí también Kevin Fernández. Un abrazo.
Correcto, un abrazo, buenas noches.
Y la otra conexión, antes de irnos a hablar con Alex Currella en París, está en Marta Casas, que ha estado en el segundo partido de la semifinal de la Liga Endesa CB entre el Real Madrid y el Juventud. En el primer partido ganó el Juventud. ¿Qué ha pasado en el segundo, Marta? Muy buenas.
Hola Manu, buenas noches. Pues lo que ha pasado en el segundo partido de esta semifinal es que ha ganado el Real Madrid 90-73, un resultado que ha terminado siendo bastante más amplio que la sensación que se ha respirado durante al menos 30 minutos contra una peña muy combativa que nunca ha bajado los brazos. En la segunda parte los de Chus Mateo han puesto una marchita más en defensa, han conseguido 54 puntos en ataque y se han agarrado a los puntos de Yabusele, que ha terminado con 27 y 38 de valoración, de Zonia, que se ha ido hasta los 15, y también de Edi Tavares. Hoy en la peña ha habido más sufrimiento. No ha habido recital triplista de Gai, que ha terminado
jugador,
con 5 puntos.
Uf,
espectacular.
El otro día ha metido 8, me parece, ¿no? 8 de 13.
Sí, sí, 8 triples. Sí, sí. También en la eliminatoria de cuartos contra el Baskonia firmó 8 triples en uno de los partidos. Son números que no se veían, Manu, para que te hagas una idea, desde Drazen
Petrović. Desde Drazen, sí, ya lo vi.
Y hoy, pues bueno, que el Gai le han sabido frenar mejor la defensa del Real Madrid con Hanga, con Rudy Fernández, Joel Parra, Ante Tomic, que ha terminado expulsado por una técnica y una antideportiva, y Ellenson han sido los máximos anotadores en el equipo de un Carles Durán, que por cierto se ha marchado enfadado y reclamando más respeto arbitral para su equipo de cara a los próximos partidos. Hay mucho que decidir todavía en esta semifinal, el sábado a las 6:30, el tercer encuentro ya en el Olympic de Badalona.
Hasta mañana, Marta.
Hasta mañana.
De momento, empate a 1 después de los dos partidos en Madrid. Ahora a Badalona. Ya sabéis, en la otra semifinal le ganó el Barça el primer partido ayer a Unicaja. 1-0 por ahora. 11:38, una menos en Canarias. Antes del Sanedrín, que arranca a las 12 con la última hora de Messi en Miami y el fichaje por el Inter de Miami. Antes de eso, vámonos a París. Ya está José Ignacio Tornadijo en París, ya lleva unos cuantos días allí Pedro Fullana. Hola Tornadijo, muy buenas.
¿Qué tal Manu? Buenas noches.
Hola Pedro, ¿qué tal Fullana?
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está eso? ¿Cómo estáis? Ya sé que vosotros no estáis nerviosos, pero sí con ganas de estar mañana Torna una vez más en esa pista central de Roland Garros para un partido histórico, ¿eh? Para una primera semifinal de Roland Garros de Alcaraz, ¿eh?
Sí, sí, no, muchísimas ganas, ¿no? Muchísimas ganas, porque yo creo que el tenis español y el tenis mundial están deseando ver lo que es capaz de hacer mañana Carlitos Alcaraz ante Djokovic. Se ha hablado mucho de cambio generacional y evidentemente es así, ¿no? Un chico de 20 años que viene arrasando ante Djokovic. Es que no hay que decir nada más, ¿no? Yo creo que es el partido de los partidos del año, es el partido más esperado de la temporada. Se nos va a hacer raro, verdaderamente, no tener a Rafa ahí en esta semifinal o en una posible final. Pero bueno, tenemos la gran suerte en España de que este año no está Rafa, que estará el año que viene, si Dios quiere, y tenemos a Carlitos como un ciclón. Así que la expectación es máxima y bueno, pues aquí en Francia, tremendo. Y ojo, 31 grados si anuncian mañana para el partido. Así que pista seca, calor, eso es lo que nos espera mañana para esa semifinal.
Hoy se ha confirmado la hora, ¿no? Que ya se sabía, Fullana, se intuía, ¿no? Que tenía que ser la primera semifinal, era lógico, porque fueron los que jugaron el martes. Y se ha hecho oficial esta mañana a las 3 de la tarde, la pista llena y gran ambiente en París, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Era lo lógico, lo previsto, pero también es verdad que aquí hay un componente importante que es la televisión, y a la televisión quizás le convence más una hora algo más tardía, por eso de ciertos mercados que son importantes también en el mundo del tenis, como por ejemplo el americano, pero al final se ha impuesto el sentido común y lo que todo el mundo esperaba. En la primera semifinal saldrán los tenistas según el planning a las 2 y 45 minutos. Debería empezar a las 2 y 52, sí. Pero la realidad es que siempre se demora algo más, así que para poner una hora concreta, a las 3 de la tarde es donde va a comenzar el espectáculo. Fíjate que ahora mismo estoy en la pista central, en la Philippe Chatrier, a esta hora de la noche.
Ahora mismo estás
totalmente
ahí.
Ahora mismo estoy aquí, sí, yo tengo tantas ganas de partido.
De lujo, macho.
Le he dicho a Tornadijo que
ha sido con tiempo, si eso... por si hay colas, ¿no?, a la entrada de mañana.
Le van a dejar encerrado y va a pasar allí la noche, ya se lo he dicho.
No sea que haya atasco.
No hay que fallar mañana.
Vale,
no,
me parece bien.
La imagen de la pista ahora es totalmente encharcada, porque no sé si lo sabes, pero en tierra batida por la noche, cuando se prepara la pista, se riega con tanta agua que queda completamente encharcada.
No lo sabía.
Sí, y luego ya por la mañana.
O sea, que no porque haya llovido y hayan dejado, sino que está.
No.
La encharcan a propósito la noche anterior.
De hecho, tienes la fotografía ahora mismo en el Twitter del larguero, con toda la pista, bueno, cuarto de pista, pero ahora ya está toda la pista completamente encharcada y la están preparando todos los detalles para que mañana la tierra esté perfecta para este gran partido entre una leyenda, una generación, como es la del Big Three, y la nueva generación que encarna Carlitos Alcaraz, que es el que mejor está respondiendo a lo que es este cambio de etapa, por decirlo de alguna manera, en el tenis mundial.
Pues nada, ahí está recién llegado en el hotel José Ignacio Tornadijo, incorporándose para narrar mañana. Pedro Fullana en la pista central ahora mismo. Vamos a colgar esa foto también en el canal de YouTube y de Twitter para que la veáis. Y no sé dónde está Alex Currella. No sé si está en la pista, está en el hotel o está, no sé dónde. En algún lugar de París está, seguro. Hola, Alex Currella, comentarista de la SER. Muy buenas.
Buenas noches, compañeros. Mira si me ha gustado lo que ha dicho Fullana de la pista, que me han dado ganas de que empiece el partido ya. La sensación de que está en pista ya y que la está viendo.
Sí,
y sí, esto que comentaba es muy interesante porque es verdad que riegan la pista.
No lo sabía,
para que realmente,
no lo sabía.
Pues, que
no,
se
no.
siga asentando. Sí. También lo hacen en el mutuo cuando es el Madrid.
Sí,
y bueno,
sí.
Y gran parte de los torneos que se juegan en tierra batida. Y es una cosa que se suele hacer, sobre todo si no esperan lluvias, claro. Si
claro,
no la liarían
claro, claro.
del todo. Pues yo os voy a confirmar, ya que estamos aquí hablando
Venga,
de París.
Confirma.
Yo estoy cenando.
¿Ah, sí?
Por primera noche, después de muchos días, que sabes que hemos acabado muy tarde,
sí.
con todo el equipo de Eurosport delante de la Torre Eiffel en Trocadero.
Joder, macho, tampoco
está
mal.
Y, o sea, las vistas son...
Entre Fullana con la pista encharcada allí y tú enfrente de la Torre Eiffel, no sé con qué me quedaría, pero bueno.
Sí. No lo hacemos para dar envidia, pero ya que me has preguntado.
Sí,
pero
sí.
Llevaba 13 noches seguidas cenando en la habitación.
Sí.
Porque, claro, llegaba muy tarde.
Sí, sí, desde
pero
ahí has entrado en el larguero.
Antes las semifinales de las chicas.
Sí.
Y entonces, pues teníamos la cena Eurosport, que, bueno, Mats Wilander, Chris Evert, John McEnroe, y etcétera. Así que es una cena
bueno.
muy entretenida.
Equipazo. Mañana hay que escuchar la cadena SER y hay que poner Eurosport, por supuesto, que ahí estará Alex Currella comentando semifinal en la tele, como siempre. Bueno, ¿cómo tiene que jugar mañana? ¿Qué partido te esperas y cómo crees que va a salir mañana Alcaraz contra Djokovic?
A ver, yo me espero la mejor versión de Alcaraz. Pienso que está más que preparado, le ha llegado en un momento ideal en su carrera, ya tiene la experiencia de haber ganado un Grand Slam la temporada pasada en Nueva York, de colocarse número uno, de haber pasado por torneos importantes en los que él asumía pues el papel de liderazgo, como puede ser el de Barcelona, después el de Madrid, y esto, aunque sea un Grand Slam, yo creo que él ha demostrado que está listo para jugar un partido al mejor de cinco sets y ser regular. La duda es... Sí, eso lo podrá hacer frente a Novak Djokovic sin
claro.
tener algún bajón, que en alguna ocasión le sucede, y si sí va a ser suficiente que Djokovic, con su experiencia y su estilo de juego, y como comentaba Fullana, con el calor que va a hacer, pues que tenga que jugar un partido, yo diría que bastante rápido. Le interesa a Djokovic jugar de tú
claro.
a tú. Los peloteos, bueno, me parece que Carlitos tiene algo más de potencia, pero... También Djokovic se te pone en modo pared y te complica la cosa y a lo mejor es lo que también va a buscar, ¿no? Que a lo mejor se desespere un poco Carlos y que le cueste ganarle puntos, ¿no?
Ya.
Así que bueno, es un poquito impredecible, pero pienso que Carlos tiene más cosas, sinceramente.
Te iba a hacer dos preguntas que a lo mejor a muchos no le damos gran importancia, pero que sé que vosotros sí se la dais, porque no es lo mismo jugar a las 3 que jugar a las 8, por la bola,
no.
por la como bota, por el calor, por lo que sea. ¿A quién crees que le puede beneficiar algo más el jugar a las 3?
En mi humilde opinión, para Djokovic era bastante importante jugar a las 3 y no a las 7 o a las 8 de la tarde.
Vaya.
Porque Djokovic, no en vano, es más mayor de edad y es un jugador que le gusta más las pistas rápidas, aunque en tierra sepa jugar muy bien, pero el golpe de derecha de Djokovic no es tan potente como el de Alcaraz, entonces necesita que el bote de la bola sea bastante alto y que abra bastante pista para después entrar bastante con su revés. Para su saque también es fundamental que la pista esté rápida, porque el serbio basa mucho su estilo de juego en el servicio, porque de ahí se apoya y gana puntos con bastante facilidad. Entonces, no estoy diciendo que le perjudique a Alcaraz, porque a Carlitos le viene bien todo, porque es una máquina, pero a la vez te diría que si tú ahora le preguntaras a Djokovic y fuera sincero, ¿a qué hora preferías jugar? ¿A las 3 o a las 6 y media, 7?
Vale.
Y te diría que a las 3, 100%. Vale. Y si no te lo dijera, te estaría
mintiendo.
Te comías mintiendo para no decirte...
O sea que, claro, aunque los dos está todo muy equilibrado, pero si hay uno que está un poco más contento porque se juega a las 3, es Djokovic. Y luego, ¿a quién crees que le puede favorecer?
Pero no me preocupa,
No, por eso. Tampoco son detalles tan significativos, ¿no? Entiendo.
Son importantes, pero es que... Carlos también le viene bien que la pelota corra, o sea que por eso digo que no me preocupa tanto.
Vale, y luego la otra te quería hacer. ¿A quién crees que le puede beneficiar más que el partido se vaya largo, a 5 sets, por ejemplo?
Ahí te diría que a lo mejor más a Djokovic que a Alcaraz. Yo no veo, sinceramente, a mí me cuesta creer que Carlos mañana pierde en 3 sets contra Djokovic, o incluso en 4. O sea, si pierde es porque en algún momento Djokovic es capaz de llevar el partido a una fuerza o a un partido muy, muy tenso, y que la experiencia entra, que a lo mejor Carlos pues tiene algunas dudas, etcétera, etcétera. Pienso que sinceramente, si Carlos es capaz de imponer su juego, el que más debería sufrir es Djokovic. Y eso que sabes que yo tengo muchísimo respeto por Novak, por lo difícil que es de ganarle y porque siempre sube el nivel en los momentos importantes. Y ha llegado en el mejor momento de la temporada de tierra mañana Djokovic. O sea, él ha preparado toda la temporada de tierra, Manu, pensando en reservarse para cuando llegara el día de mañana, o sea, mañana viernes, en las mejores condiciones posibles. Tiene una experiencia detrás que le avala. Y yo creo que va a estar listo para la batalla. Pero creo que, sinceramente, Alcaraz, a día de hoy, en tierra batida, tiene más armas que Djokovic para ganar el partido. Y simplemente tendría que gestionar pues todo lo que venga. Y mañana lo damos en Eurosport, pero también en D-Max en abierto, que es importante porque sabes que son las semifinales, es de interés nacional. Y entonces se está obligado a darlo también en abierto. En Eurosport la gente también lo podrá ver. Pero bueno, creo que es bueno que la gente lo sepa.
Pues nada, el que tenga Eurosport lo puede ver en Eurosport, y el que no, vais tapeando ahí en los canales de digital, y cuando lleguéis a D-Max, ahí lo podéis ver también en abierto.
Exacto, muchas gracias.
Si tú fueras mañana, si tú tuvieras mañana enfrente a Djokovic en ese partido en el que va a estar Alcaraz, ¿dónde crees que habría que castigar más el juego del serbio? ¿Qué buscarías más?
Yo si fuera Alcaraz, lo que intentaría ser es agresivo sin precipitarme. Porque, como te he dicho antes, yo creo que Carlos tiene una más variedad, tiene más derecha, tiene mejor dejada. A día de hoy es más explosivo en todos sus movimientos y quizá, pues, a lo mejor te podría decir que su saque es menos determinante que el del serbio. De revés a revés, Novak lo que va a intentar es jugar bastante profundo para que Carlos no le domine con su derecha y le entre en pista y le haga dejadas. Pero yo creo que no debería precipitarse mucho, aunque quiera atacar. No creo que deba tener prisa por ganar el punto, porque todo lo que sea desgastarlo un poco también le dará más posibilidades después de encontrar huecos cuando lleven un ratito jugando, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que se alargue el partido, porque es lo que te digo, porque ahí te entra un poco la sensación de que Djokovic, pues claro, en momentos decisivos, pues ya sabes que este tipo de partidos a veces también son determinantes, el haber estado pues 50 veces antes en esa situación, y Carlos igual no tiene tanta experiencia, su primera semifinal en Roland Garros, pero creo que honestamente... Para que Djokovic gane, le tiene que salir todo redondo mañana en tierra. Es mi sensación, y que Carlos, pues que en un momento dado le sobrepasara un poco la situación, cosa que no me ha dado la sensación que le pueda suceder a día de hoy. Yo ya lo veo muy preparado para triunfar aquí. Qué y una cosa, hablábamos de Rafa. Rafa no juega mañana, pero indirectamente está jugando este partido. Porque si Djokovic gana y se va a la final y el domingo triunfara en París, sumaría el título 23. O sea que indirectamente... Mañana también Nadal tiene una parte importante en este encuentro para lo que es la historia y los récords de Grand Slam en el tenis.
Están empatados a 22 y parece que el que salga de esta semifinal sería el gran favorito para la final, que sería contra Rudo Zverev, que será la segunda semifinal después de Alcaraz Djokovic. Y la última, te dejo que sigas con tus compañeros de Eurosport la cena. ¿Con quién crees que va a ir el público mañana en la pista? ¿O con ninguno de los dos?
Yo creo que están un poco más volcados con Alcaraz que con Djokovic. Dependerá un poco de si el partido pues se va más fácil, y entonces ya sabes tú que aquí pues la gente entonces anima al que va por abajo, porque lo que quieren es que haya espectáculo. Pero de entrada, antes de salir, veo un pelín más con Alcaraz, aunque también hay mucho serbio y, yeah. Y Djokovic tiene este punto que, hostia, tiene mucho carisma y es un jugador que sí, bueno, sí, sí. Quieras o no, pues es Novak Djokovic. Pero de entrada, a mí me parece que si tú le preguntaras a la gente, se decantaría un poco más por Carlos.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Y dejamos a Alex que se vaya a terminar. ¿Hay musicón por ahí? ¿Tenéis fiesta o qué?
Sí, bueno, ahora me he salido para afuera, pero sí, bueno, es que un restaurante muy moderno, Manu.
Ya lo
si
veo, joder.
Te has de venir aquí.
Ya te digo.
Ya venimos con el equipo de Láser, que
pues venga,
ya está.
Pues venga,
y lo celebramos aquí todo.
Después de cenar con los de Unos Cuernos, venimos con los de Larguero y Carrusel. Mañana te oímos, Alex, que vaya bien el partido en la retransmisión. Un abrazo.
Mil gracias por todo, un abrazo.
Chao, hasta mañana. Curreja, que está en directo atendiéndonos desde París, al igual que Fullana y que Tornadijo. Pues nada, os digo adiós porque me voy a ir a Vitoria antes de ir al Sanedrín. ¿Algo más, Tornadijo, Fullana?
Nada, que mañana vivimos, creo, un partido histórico y que es una final anticipada, así que nadie se lo puede perder mañana a las 3, que ponga la cadena SER, que lo vea, porque yo creo que estamos ante una de las grandes citas del año, sí, del deporte mundial.
Fullana, y yo te voy a contar, se quitará, Manu, el agua, ¿no? Que me has mandado la foto y me has asustado viendo cómo está la pista. Vale, vale, a ver si va a estar encharcado.
Toda la noche por delante.
Toda la
noche por delante, mucho calor, eso se absorbe y mañana la tierra estará en perfectas condiciones en los preparativos de cada noche aquí en Roland Garros, en la pista central. Y simplemente para contarte cómo han pasado el día cada uno de los dos protagonistas de mañana. Completamente distintos. Carlos Alcaraz, tranquilo en el hotel, ha entrenado algo de trabajo físico, se ha ido a pasear por París, ha ido al ayuntamiento, viendo un poquito el centro y absolutamente relajado y desconectando. Y en cambio, Novak Djokovic, entrenando más de una hora y media en la pista número 5 del complejo de Roland Garros, sobre todo, entrenando mucho las dejadas. Sabe perfectamente que es uno de los puntos fuertes de Carlos Alcaraz, así que hoy la sesión con su sparring español, Carlos Gómez, han sido una buena sesión de dejadas para prepararse para mañana. Así que un contraste de sensaciones, pero nos decía el padre de Carlos Alcaraz, con el que hemos compartido un tiempo esta tarde, que está muy bien, que está muy confiado y que mañana es un día grande y su hijo lo sabe.
Hasta mañana, Fullana, hasta mañana, Tornadijo.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Manu.
A las 3 de la tarde en Carrusel Deportivo, la semifinal de Roland Garros. 8 minutos para las 12. Me estaba pidiendo paso Kevin Fernández, Mendizorroza, con protagonista. Kevin, hola.
De lujo. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿De lujo pues, el protagonista o que estás de lujo?
Y tanto. Bueno, las dos cosas, la verdad. Con protagonista y estoy de lujo, la verdad. Vale. Porque tengo delante al Búfalo. A Sevilla, que está absolutamente encantado. Fíjate, había una estampa hace dos semanas en Las Palmas que no había quien le consolase. Era un mar de lágrimas porque se había quedado un gol de que el equipo ascendiese a Primera División. Y hoy creo que es una de las personas más felices que hay en la zona norte de España y seguramente en el fútbol. Sí. Ya te escucha el Búfalo. A Sevilla libre en el larguero.
En la zona norte, en la zona sur. Y en la zona este y en la zona oeste. Aupa, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Bien, bien. Es que el casco, joder, contento. O sea, la verdad es que, joder, llegar a una final de playoff es increíble. La verdad es que hemos hecho un buen partido y nada, todos contentos.
Sí, sí. Habéis marcado en el 1, una buena forma de empezar el partido, y has rematado en el 88 ya para sentenciar, para no sufrir por si acaso, ¿no?
Sí, al final un partido así, empezar en el primer minuto metiendo gol, es anímicamente muy duro para el rival, ¿no? Encima sabiendo que el empate aún no les vale, es algo difícil. Y encima en casa, ¿no? Con toda la afición y todo, pues es algo que nos ha venido muy bien.
Sí, señor. Qué difícil es, ¿eh? Cuando llegáis aquí ya al playoff, subir el ascenso directo es la gloria bendita, ¿no? Pero luego ya jugártela en el playoff, Villalibre, es dificilísimo, ¿eh?
Sí, porque ya es otra liga, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Al final, a un partido puede ganar cualquier equipo, entonces es algo complicado. Pero bueno, de momento hemos dado el primer pasito y el domingo el siguiente partido.
Vamos a ver con el Levante. Oye, se ha quejado Luis García porque os van a faltar 4 internacionales, nada más y nada menos, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, ¿no? El calendario estaba así, una pena, ¿no? Que no podáis contar con todos.
Sí, bueno, al final pues les vamos a echar de menos, ¿no? Al final nos gustaría también que todo el equipo esté junto, es una semana especial y es algo, pues, joder, que nos gustaría evitar, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay, sabemos lo que toca y los que estemos vamos a estar preparados.
Oh,
bueno.
Y Manu, tampoco ha hecho mucha gracia que se tenga un día menos de descanso que Levante para preparar la final.
Claro, ellos jugaron ayer.
Sí, bueno, obviamente... Sí. Sí, eso creo que condiciona mucho. Así que, pero nada, es que no podemos nosotros cambiar eso, así que...
Exactamente.
Lo que hay, vamos a ir con todo.
Antonio Blanco, que se va con la Sub-21, Abkar, que se va con Marruecos, y Ogono y Balboa, que se van con Guinea Ecuatorial. ¿Ha habido trompeta esta noche? No, ¿no?
No, todavía es pronto, todavía no, quedan dos partidos.
Hay que reservarse.
Está, ¿no?, maqueando para tocarla en dos semanas a la Virgen Blanca.
Ojalá.
Bueno, gracias, enhorabuena.
Gracias.
Hasta luego, Villalibre, en directo en el micrófono de Kevin Fernández a las 12:05. Un abrazo, Kevin. Cerramos ahí en Mendizorroza.
Abrazo fuerte, Manu. Buenas noches.
Hasta luego. Pues nada, pendientes de esa última plaza que queda para el ascenso a primera, que saldrá de este Alavés o del Levante. Un protagonista en directo, uno de los autores de los goles de esta noche, el que ha marcado el segundo y que ha metido al Alavés en esa final de ascenso. Ya están por ahí todos los miembros del Sanedrín y están hablando con Bordalás. Debe estar haciendo una rueda de prensa a Bordalás ahora mismo, porque no le dejan ni respirar.
No, no dejan en paz.
Pero dejad alguna pregunta para el larguero, porque seguro que os ha dicho ya de todo. Déjame que le mande un abrazo a Carlos Raúl Martínez, nuestro compañero de Cadena Ser Valladolid, que aparte de ser un pedazo de periodista, es un grandísimo entrenador de baloncesto.
Muy sí, bueno. Sí,
está
sí,
jugando
sí,
el Campeonato de España infantil en Elba, o sea, en la frontera entre Badajoz y en España y Portugal, ahí en la frontera, al lado de abajo. Y están haciendo un campeonato espectacular, los chavales del Valladolid de baloncesto. Acaban de caer con el Barça, pero déjame que le mande un abrazo.
Es que el Barça es mucho Barça. Ganado, Manu, pensé que...
Bueno, pero ¿qué pasa? Solo felicita. Bueno, solo felicita a los que han ganado.
No,
por favor, por favor. Hay que felicitar porque han competido de narices y ahora van a pelear por el quinto puesto. Es que tenemos no solo un gran reportero en Valladolid, sino un grandísimo entrenador de baloncesto. Vete a saber dónde acaba algún día. Están los Raptors ahora tanteando a
Scariolo. Sí, están haciendo entrevistas.
Ojo.
Hay mucho banquillo libre en la NBA ahora, Ojo, ¿eh?
Un abrazo, Carlos, y enhorabuena a los chavales. Venga, a ver si conseguimos el quinto puesto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio.